porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hace ya semanas, meses, que nos perdemos en distintos laberintos del pensamiento. Y como en todo buen laberinto, a veces progresamos en una dirección que nos lleva hacia algún lado y luego debemos volver, desandar el camino, probar alguna otra dirección. Los pensamientos, como los laberintos en los que solemos internarnos, nunca son lineales. Creo que no importa. Me parece que es tan lindo y valioso perdernos meses enteros hablando de Homero y la Ilíada o la Odisea, como estar ahora hablando de la Tecné de Prometeo, haciendo citas de Byung-Chul Han, Erik Sedin, Kafka, Borges u otros. Al fin y al cabo, todo está conectado con todo. Y así vamos descubriendo el valor y el placer de ir encontrando estas conexiones en apariencias sutiles y escondidas, para descubrir que a veces ni siquiera están tan escondidas o que ni siquiera son tan sutiles. Hoy vamos a volver a perdernos en estos laberintos y vamos a usar como disparador una frase de John Donne: ninguna persona es una isla. Esta frase, que es linda, es usada hasta el cansancio de maneras muy torpes, típico de una modernidad que no sabe ni quiere saber, que no busca continentes, solo contenidos digeribles de manera rápida, que no hagan pensar, una modernidad que no interpreta ni busca profundizar, que se queda siempre en la superficie de las cosas, en la intrascendencia de lo inmediato, en esta frontera maldita de lo inmediato. Por desgracia, la frase, mutilada, trasvasó a la cultura pop y hoy aparecen remeras, agendas, películas, libros, tanto como aparece un gato, un unicornio, o uno mismo en una galería de espejos que se reflejan a sí mismo ad infinitum, como podríamos imaginarnos en un cuento de Borges. La frase vive hoy amputada de su significado original y profundo, diluida. Ninguna persona es una isla, como si no hubiera nada antes ni nada después, cuando estas cinco palabras son apenas una parte de un poema mucho más bello y con mucho más significado, con un título mal traducido que se llama Meditaciones en tiempos de crisis. Ahora bien, esa campaña que tañe suave por otro me interpela y me dice: tú también debes morir. Nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la masa. Si el mar se lleva un terrón, toda Europa queda disminuida, tanto como si fuera un promontorio o la casa señorial de uno de tus amigos o la tuya propia. Ese es el poema de John Donne, una parte, ni siquiera está todo. Después vamos a hablar un poco de John Donne, es una historia interesante. Quisiera detenerme en el título. Dicen que el diablo se cuela en los detalles. Meditaciones en tiempo de crisis es la traducción extraña, una traducción extraña, si se considera que en inglés el título original es Devotions Upon Emergent Occasions. Devotions es algo así como oraciones. Emergent Occasions es ocasiones extraordinarias. O sea, una oración es una plegaria, no una meditación, pero no resulta peligrosa esa acepción. Pero ¿desde cuándo una ocasión extraordinaria se traduce de manera automática en una crisis? En lo personal, estoy harto de escuchar que toda crisis es una oportunidad. En lógica, a toda premisa falsa le sigue una conclusión falsa. Esto es una falacia, y este es un claro ejemplo de un razonamiento falaz. Vamos a detenernos ahí. No toda crisis es una oportunidad, como todos lo sabemos o como todos lo intuimos. En realidad, la expresión no es más que una construcción social de tipo positivista que refleja un pensamiento voluntarista sin ningún sustento real, pero que no está exento de una gran perversidad. Si a toda crisis le sigue una oportunidad, el no alcanzar la oportunidad lo convierte todo inmediato en un fracaso personal. De allí lo perverso del pensamiento, su peligrosidad. Vivimos en un mundo incierto, veloz, que no pesa, que es ligero, que es positivo, que odia la negatividad y la expulsa, que nos dice soltá, fluí, que nos insta a reconvertirnos todo el tiempo, pero esta famosa reconversión podría no ser o ser no más que el acto de delegar toda responsabilidad sobre todo lo que pasa afuera en nosotros. El mundo puede moverse hacia donde quiera a la velocidad que quiera, desentendiéndose de lo que nos pase a nosotros. Después de todo, el éxito o el fracaso de esa reconversión es nuestra, solo nuestra. Así, hoy la invitación es a perdernos en otro laberinto de esta saga sobre la tecné. Hoy, el problema de la velocidad de reconversión o de esta perversa tercerización de la responsabilidad sobre los destinos. La invitación es a seguir perdiéndonos en los mismos laberintos tecnológicos donde ya nos perdimos antes y sobre los que hay poco o ningún pensamiento, sin hacer juicios de valor, como ejercicio de reflexión, tratando de no huir del pensamiento hacia adelante, sino de enfrentarnos a él.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa en el cual vamos a tratar de no únicamente tener un contenido, sino lograr un continente. Un continente dentro del contenido, un contenido en un continente. En donde vamos a invitar a que las oraciones no sean únicamente para ocasiones extraordinarias, que las meditaciones no sean solo en tiempos de crisis, para desmistificar algunas cuestiones como que toda crisis es una oportunidad o como que cada uno termina siendo una isla. ¿Una isla en dónde? ¿Una isla en qué? ¿Ninguna persona es una isla? Por todo esto y muchísimo más, bienvenidos a La Cultura como Trinchera. La Cultura como Trinchera se hace presente como cada sábado hasta las 16 con él, con mi conductor en este programa. Yo soy Alejandra Piazzi, él es Carlos Belloni. En el área de operación técnica está Agustín Romero y nosotros lo que intentamos ser es una cultura de radio, haciendo esta cultura, en donde vos nos sintonizás por FM 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes porque te dije que tratamos de hacer una cultura de radio, porque en definitiva este equipo, entre nosotros, entre nosotras, lo que intenta es ser radio, porque somos radio. Solo para decirte que estamos en vivo. En estos momentos, actualizado a las 15 horas, el Servicio Meteorológico Nacional, estamos con una temperatura referencia Aeroparque que no tiene grandes diferencias en el día de hoy con lo que es en los distintos barrios de Capital Federal, 11 grados 4, una sensación térmica exactamente igual, una humedad del 40%, una presión de 1015.2 hectopascales, el viento oeste a 13 kilómetros por hora, en donde va a rotar nuevamente a sur, estuvo en sureste, y ahora lo vamos a tener al oeste y rota nuevamente a sur, por eso vas a ver el descenso de temperatura para mañana y los primeros días de la semana. La visibilidad es de 10 kilómetros. Esto es para decirte que estamos en vivo. Mañana domingo, una mínima de 4, una máxima de 11. El lunes, una mínima de 2, una máxima de 12. Y el martes, exactamente igual, una mínima de 2 y una máxima de 12. Frente a estas mínimas y estas máximas, vamos a decir que lo fantástico es que los días van a ser absolutamente soleados, ya sea a partir de mañana con 4 grados y el lunes y el martes con 2 grados, las temperaturas mínimas, que obviamente la sensación térmica puede ser menor. Dicho todo esto, te digo que frotamos la lámpara, y si frotamos la lámpara, hoy frotamos la lámpara en la versión de la reconversión. Hay reconversión, hay velocidad, hay versiones, hay adversiones. ¿Qué hay en todo esto? Estamos con el genio. Si frotamos la lámpara, aparece un genio. Y el genio yo se la doy en los dos sentidos, Belloni y Belloni. Entonces lo presento primero como Belloni y ahora le digo, buenas tardes, bienvenido. bienvenidos, Carlo Belloni. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Ale? ¿Cómo te va?
Hago la reconversión.
Claro, nos reconvertimos.
En minutos bien. Hago bien, la reconversión.
Sí, en el aire.
Ahí va. Nunca mejor dicho, en el aire, en el éter.
Exactamente.
Bien, Carlos, avancemos porque la verdad que la temática da para mucho y en la introducción que vos haces nos dejás muchísimas preguntas. Y eso es lo más importante para este programa, preguntarnos para seguir preguntándonos y también para poder pensar al respecto. Pensemos contigo.
Dale, hace rato que venimos con este tema. ¿Y por qué? Quizás porque no logramos cerrarlo, quizás porque no se puede cerrar, o quizás porque amerita seguir pensándolo.
Claro.
Yo partía de esta idea de cómo a veces tendemos a ser tan superficiales, ¿no? Uh-huh. Ningún hombre es una isla. Y nos quedamos en ese pensamiento, en esa frase, en ese pedacito. Uh-huh. Para empezar, el poema es mucho más largo. John Donne es una persona, yo les decía, vamos a hablar un poquito de la historia. Es un poeta metafísico que vivió entre el 1570 y 1600, tuvo 12 hijos en 16 años y todos murieron antes de cumplir los 10 años. O sea que si alguien podía hablar de
reconversión.
Sí, no sé si reconversión, sí, por ahí lo que él decía de estas devotions upon emergent occasions. O sea, él está diciendo... Miércoles, la estaba pasando mal este hombre.
Obviamente.
Se murieron 12 hijos en 16 años. Me parece que es complejo. Y él se encontró también al borde de la muerte y empieza a escribir esto, por supuesto, pensarlo en el contexto medieval, con una carga de cristianismo muy fuerte. Obviamente, todo eso está en el ambiente. Y lo que él está diciendo, pensamiento europeísta, por eso él habla de un terrón de Europa. Lo que él está pensando es, de hecho, de acá viene esta famosa frase de cuando tañen las campanas,
exacto,
también tañen por ti, ¿no? Uh-huh. Como lo que te pasa a vos me pasa a mí, uh-huh, lo que le pasa al otro me pasa a mí.
¿Es así?
De alguna no es así, uh-huh, debería ser así. Uh-huh. De alguna manera está rescatando o intentando rescatar, apelar a nuestra humanidad o a esta dimensión de la empatía que tenemos tan tapada.
Sí.
Pues es que recién, vamos a ir por digresiones, porque todo, al final todo termina estando conectado. Recién venía para acá y en el medio de, ¿viste el monumento a los españoles?
Sí.
Esa rotonda. Claro, había un carro lleno de cartón.
Sí.
Tendría que decirle reciclador urbano, que es el eufemismo que está impuesto, sí, para referirnos a esto, con dos personas y todo el mundo tocando bocina porque, claro, iban tan lento que entorpecían el tránsito. Y pensaba, ¿dónde está nuestra humanidad? ¿Dónde está nuestra empatía? Me vino a la mente esos carteles que dicen prohibida la tracción a sangre,
sí,
pensando en los caballos. ¿Pero alguna vez pensamos en que las personas están traccionando carruajes? Mm. No los prohibimos. Le ponemos reciclador urbano y listo, vamos que la modernidad avanza.
Un título de
moda.
Y
les tocamos bocina. Mm. ¿Dónde está nuestra empatía? ¿Dónde está nuestra humanidad? ¿Dónde está ese ningún hombre es una isla? Esos dos muchachos son dos islas.
Exacto.
¿No?
Y lo viven así.
Toda crisis es una oportunidad. Caramba.
¿Dónde van a ver la oportunidad?
¿Dónde está la oportunidad de estos dos muchachos? Sin educación, sin trabajo, sin... ¿Dónde están?
Más que ver dónde van a poder mirar la oportunidad.
Claro, y la culpa...
Porque ver ven todos alrededor, pero mirar no pueden.
Y la culpa, porque todo esto no se llega de casualidad. O sea, cuando nosotros decimos, mirá que la tecnología, vos hablabas de la velocidad de la tecnología. La tecnología está avanzando a una velocidad que no somos conscientes. Lo insisto, lo digo una y otra vez. Si tenemos tiempo voy a leer un cuento de Calvino al respecto, porque en la repetición se hace la memoria y en la memoria se hace la idea.
Sí, pero dos seres humanos parecen ser caballos, con todo respeto a los caballos, en medio de los carruajes y de los carros que llevan.
Sí, sí, y lo tenemos totalmente naturalizado. Y es más, tan naturalizado los tenemos que los tenemos expulsados del sistema.
Exacto.
Naturalmente. Ahora, la pregunta que me hago ¿es culpa de ellos, es culpa nuestra? Y a lo mejor está mal hablar de culpa. Es responsabilidad de ellos, es responsabilidad nuestra, y a lo mejor también está mal de hablar de responsabilidad. La empatía cuando tocas la bocina y les decís apurate, ¿dónde quedó tu humanidad, no? Uh-huh. Y ahí es donde digo, che, toda crisis es una oportunidad. Qué falacia tan atroz, pero estamos construyendo toda una modernidad alrededor de esta frase. De hecho, la mitología habla de que alguna vez la dijo Kennedy, a partir de ahí se repitió como mantra occidental, y está esto, cualquier libro de autoayuda, yo personalmente tengo una fobia contra los sí. libros de autoayuda, los considero no leer, mover los ojitos, los considero casi una forma de basura, perversa. Ahora, cuando vos mirás eso decís, che, todos los libros de autoayuda te van a decir que crisis es igual a oportunidad porque es la yuxtaposición de dos sí. ideogramas chinos que justamente representan eso. Es mentira. Lice llanamente es mentira.
Ahora, ¿qué tiene que pasar, Carlos, para que una crisis sea una oportunidad?
Pará, déjame ver por qué digo que es una mentira para que no quede en una declamación. Es cierto que uno de los ideogramas es peligro. Ahora, el otro ideograma, por supuesto, estamos hablando de ideogramas chinos que son sí, casi sí. como intraducibles, ¿no? Sí. No tienen una traducción literal, pero es algo así como alarma o peligro inminente que solo se intuye, pero que no se entiende. Decime cómo eso se puede transformar en una oportunidad. Alarma o peligro inminente que no se intuye, pero que se intuye, pero que no se entiende. Es algo así, con cierta connotación a hecatombe que te triturará como la mano de un dragón aplasta una hormiga sin mirarla ni
advertir. Ahora, ¿podés intuir sin entender?
No, claro que no. Podés intuir por el peligro inmediato, porque te lo está diciendo tus intestinos, tus guts,
tripas.
Con tus tripas, exacto. No lo podés entender.
Claro.
Y hoy lo que nos pasa es esto, podemos intuir que estamos viviendo en una cosa rara, incierta, volátil, a unas velocidades notables, que el mundo nos está cambiando delante de nuestras narices, que nos cambian el tablero de juego de damas a tatetí, a ajedrez chino, a go, sin advertirnos las nuevas reglas. Y sin que podamos entender todos los fenómenos que pasan.
Bien.
Y entonces es cierto, vos, por ejemplo, ¿qué pasa? En otros momentos de la vida, esto está viniendo ya, por supuesto, desde 1700, que es cuando se empiezan a crear la ciencia como ciencia moderna. Probablemente cuando Newton escribe su Principia Matemática, empieza todo el movimiento científico. Newton se erige como una como el divino sí. Aristóteles antes, en la nueva, el nuevo faro de iluminación. Empiezan toda una revolución científica, toda una revolución de ingeniería, la máquina de vapor, la primera revolución industrial. Empieza una aceleración y empieza un crecimiento del conocimiento que empieza a tener lo que veníamos hablando, características exponenciales, aunque sí. no lo supiéramos. Pero el conocimiento científico se está duplicando cada 10 o 20 años. Quiere decir que es muy probable que de acá a el fin del siglo XXI tengamos un nivel de conocimiento mayor al de los últimos 25.000 años.
Sí.
O mayor incluso a los últimos 100 años. Y que las fantasías más locas se conviertan en realidad. ¿Te acordás que alguna vez hablábamos de que la revolución industrial necesitó, sacó mucha gente del campo, porque hubo una mecanización sí. en el campo, entonces la gente venía a las ciudades, donde también había mecanizaciones, pero necesitó crear un sistema educativo a la medida de esa revolución industrial?
Sí.
De hecho, la educación que hoy tenemos está hecha a la medida de la segunda revolución industrial, de la primera revolución industrial.
Añeja.
O la segunda, añeja. Está basada en la industrialización de Ford, está basada en los métodos, en la electricidad, está basada en la industria pesada, está basada en la organización y método, está basada en una racionalidad comprendida entre la primera y la segunda revolución
industrial. Ya a partir de ahí no es necesario preguntar cuál es la calidad educativa de hoy.
Bueno, espantosa.
Por eso.
Espantosa. Y ahora viene, ya pasamos una tercera revolución industrial, que fue la de Internet. ¿Te acordás que la semana sí. pasada hablábamos las falencias que va dejando la revolución industrial? Cuando vos decís, che, tengo una revolución industrial, como es la tercera, que está basada en Internet, pero un 37% de la población mundial jamás usó Internet y un 50% no tiene acceso a ella.
Exacto.
Ahora, yo también decía, ojo, porque no nos podemos quedar en la mirada del Internet. cuando vos pasaste una primera y una segunda, y un 50% de la población mundial no tiene acceso a cloacas,
sí,
y otro 40 y pico no tiene acceso a electricidad, o el 50 no tiene acceso a agua potable.
Sí.
O sea que vos vas dejando como grandes carencias, pero el mundo sigue avanzando a velocidades nuevas.
A ver, lo que también te muestra de que esas carencias son crisis, y que definitivamente es una falacia de que toda crisis es una oportunidad.
Toda crisis es una oportunidad.
Ahí te lo muestra claramente.
Yo creo que vos vamos viendo que cada crisis los pobres se hundieron más en la pobreza, los sectores medios fueron moderando o bajando sus expectativas. Hubo quizás en la década del 50, 60, los baby boomers, el 70, el 80, hubo una ilusión como de progreso y de explosión y de bienestar, y que después empieza a hundir. Con el fin de la Guerra Fría probablemente empieza a reflotar esta idea de que, listo, el progreso ahora sí, y nos vamos hacia una idea de liberalismo occidental, de democracia. Sí. Y hay todo un arco que probablemente la semana que viene lo podamos repasar, que empieza con esta caída del muro,
sí,
pero que va pasando por un montón de crisis, todas las de la invasión de las guerras de Irak, las
estuvo
bombas,
la caída del muro, pero levantamos otros muros.
Estuvo la caída del muro y empezamos, y está esta idea de el triunfo de la idea occidental, pero idea occidental como cultura occidental.
Y la tecné, en algunos casos, como la inteligencia artificial, ¿no termina siendo un muro?
Sí, ya vamos a llegar. Pero déjame ir por lo del arco. Vamos por todo ese arco y en algún momento empieza a resquebrajarse todo. Tenés, es más, tenés la primavera árabe.
Sí.
La primavera árabe que despierta toda una efervescencia también democrática, de cambio. Y sin embargo, hoy la pregunta es, ¿estamos mejor o peor que cuando cayó el muro? Es difícil de contestar esa pregunta, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esa tecné, como decías vos, siguió creciendo. Para mí sigue creando muros. Empieza, ¿te acuerdas que en algún momento hablábamos que mucha de esta técnica crea mayor iniquidad? Porque no accedes.
Claro.
O sea, vos tenés un tratamiento médico que si hoy te sale $1,000,000, vos ya sabés que no vas a acceder. Vos vas a tener mejoras genéticas que van a estar para alguna población y no para otra. Y para cuando la tecnología sea tan barata que se pueda masificar, ya creaste la iniquidad y ese
exactamente
muro. La inteligencia artificial puede hacer que, mira, la semana pasada creo que lo comentamos, había salido un informe, un anuncio de prensa de IBM, por el cual decía que 8.000 puestos de trabajo no se iban a cubrir.
Exacto.
Porque iban a ser cubiertos con inteligencia artificial. Y vos decís, bueno, 8.000 no es tanto. Entonces salió un informe de Goldman Sachs que dice que el 25% de los trabajos de todo el mundo podrían ser reemplazados por inteligencia artificial. Todo esto viene, fíjate vos que ya en el año 2013, o sea, estamos hablando en términos de velocidades exponenciales, 2013 pareciera que fuera otro siglo,
sí,
y estamos hablando apenas de 12 años, 11 años, nada, 10 años.
Una década.
Que este informe lo que decía
es, ganado o perdido.
En ese momento, y hay ganancia y hay pérdida, pero en ese momento, en ese año, con la tecnología de ese momento, el 47% de los trabajos del mundo podían, de Estados Unidos, podían ser automatizados. Fue un informe que creó mucha resistencia, porque
sí,
no, porque esto, porque lo otro, porque aparte no es cierto, y es, está este fantasma ludita de salir a quemar los telares porque me quedo sin fuente de trabajo.
Sí.
Y entonces está, no, te tenés que reconvertir. Fíjate, ahí volvimos al punto de partida. Sí, te tenés que reconvertir.
Y en algo también volvemos al punto de partida. Porque vos en la introducción y luego dijiste sobre la culpa y la responsabilidad. Hay que echarle la culpa, que yo no estoy de acuerdo con la culpa. Hay que echarle la culpa a la tecné, a la inteligencia artificial, o tenemos que responsabilizarnos nosotros de lo que estamos haciendo día a día con nuestras vidas.
Bien.
Como sociedad, lo
es
estoy
una
diciendo.
Excelente pregunta. Déjame la poner en el parking lot un ratito.
Sí.
Y vamos a tratemos de rebobinar un ratito. Yo decía, a ver, ¿qué dijo con el informe este? Dijeron, no es así. Porque es cierto, los trabajos cambian, los vienen cambiando desde la revolución industrial, pero después se crean nuevos trabajos, lo cual es cierto. Entonces acá lo que importa es otra cosa. Lo que importa es, ¿qué velocidad de creación de trabajos tenés versus qué, digamos, tasa de destrucción de trabajos tenés. Mm. Si se crea más de lo que se destruye, fantástico. Si se crea menos de lo que se destruye, estás en un problema.
Exacto.
Y aun cuando crearas más de lo que destruís, es qué nivel salarial.
Exacto.
O con qué nivel de capacitación.
Mm. Y ahí vuelve la inequidad.
Y ahí volvemos. Y otra vez estamos en, como yo digo, esto de la reconversión me suena al hámster en la ruedita.
Exactamente.
Que cada vez tiene que ir más rápido y no pasa, nunca pasa de la ruedita.
Y
¿no?
Si seguimos en la segunda revolución industrial.
En términos educativos, sí.
Sí.
En términos educativos.
¿Solo educativos?
Sí. No, porque el mundo siguió moviéndose. Pero en términos educativos, sí, estás en la ruedita. ¿Te acordás que alguna vez hablábamos el libro ese maravilloso de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, que decía, si quiero permanecer en el mismo lugar, me tengo que mover el doble de rápido? No, lo digo mal, no es textual,
no,
pero
no,
esa
pero
era la idea.
Es así.
Tengo
es
que
así.
Correr dos veces más rápido para estar en el mismo lugar.
Bueno, y Fritz Perls decía, tenemos que vivir de pensamientos masturbatorios.
Bien.
Pero es lo mismo.
Es así.
Y ese acelere, es lo mismo, exactamente lo mismo, y nos quedamos en el mismo círculo vicioso, no hay algo virtuoso.
Estamos en esta ruedita girando y entonces te dicen, no, no, no. Y ahora vuelvo sobre el informe este de Goldman Sachs. Goldman Sachs dice el 25% van a pueden ser automatizados. 25% de los trabajos del mundo es una cantidad colosal. No nos estamos imaginando las consecuencias sociales, políticas, económicas, laborales, de todo tipo. Pero no se preocupen, porque siempre se van a crear más trabajos. Fíjate el pensamiento este positivista, de ponerte la zanahoria adelante, de negar o la realidad o la carga negativa de las cosas.
Cuando aparece un pero es para negar lo que se dijo.
Todo fantástico, pero.
Pero.
Todo muy bien, pero.
Fíjate que siempre.
Ese es automático.
Sí.
Ahora, vamos a ese pero. Detengámonos un ratito en ese pero. Se van a crear nuevos trabajos.
Pero.
Bien, pero. ¿Qué capacidades tengo que tener? ¿Qué sistema educativo tengo que tener atrás que me dé esas capacidades? ¿Qué habilidades tengo que tener? ¿Qué oportunidades tengo que tener? ¿Cómo me preparo yo? ¿Cómo preparo nuestros hijos?
Bueno,
¿cómo preparo nuestros
ahí
nietos?
Retomo la pregunta.
Sí,
¿cuándo una crisis es una oportunidad?
Bueno,
porque
para mí no es crisis y oportunidad, son conceptos distintos. Yo me niego a aceptar que toda crisis es una oportunidad. Me niego a aceptarlo
toda
como...
No. Pero algunas crisis son oportunidades.
En tanto y en cuanto...
Ahí va.
En tanto y en cuanto pasen determinadas cosas.
Ahí va.
En tanto y en cuanto se acepten determinadas responsabilidades, en tanto y en cuanto se acepten determinadas...
Realidades.
Obligaciones.
Excelente.
Y realidades.
Ahí va.
Si no, no.
Si no, no.
Si no, no. Si no, lo que estoy haciendo es... Sí, flaco, el mundo se mueve, reconvertite.
Exacto.
Gira más rápido porque si no vas a quedarte en el camino.
O lo que dijiste, el famoso soltá y deja fluir. Como libro de autoayuda, soltá, deja fluir, como si fuera tan sencillo.
Fluí. Sí, todo es líquido. Fluí.
Soltá,
déjate ir. Desaprende, esa es la otra parte, la de moda. Desaprende todo lo que aprendiste y aprende todo lo nuevo. Entonces se habla de...
Qué facilismo.
¿Sabes qué? Claro. A ver, vos sos ingeniero, yo soy ingeniero, soy estructurado, cuadradote, tuve que estudiar, no sé, 7, 8 años, como mínimo, ¿no? Porque después tenés que el MBA y que esto, que lo otro, que lo demás allá. Y cuando entras a mirar, decís, sí, me pasé 30 años de mi vida estudiando, desaprendé, porque todo lo que aprendiste está equivocado.
Claro.
O todo lo que aprendiste ya no sirve,
claro.
Porque está superado.
Claro.
Entonces ahora tenés que reconvertirte. Fantástico, ¿en qué me reconvierto?
Claro.
¿Cuánta gente tiene esa plasticidad? Y aun cuando haya mucha gente con esa plasticidad, ¿cuánta gente tiene la resiliencia para estar toda la vida reconvirtiéndose a velocidades cada vez más rápidas?
Clarísimo.
Bueno, no sé si está tan claro, porque en el discurso hay un discurso positivista que es muy perverso porque niega la dialéctica.
No, es clarísimo cuando lo escuchamos. El problema es que permanecemos oyendo.
Bien. Y ahí entonces vos decís, ah, saco el pensamiento este que te dejé en el estacionamiento y lo tomo.
Exacto.
Culpa, responsabilidad, no, y son etiquetas fuertes. Culpa, y yo no tengo la culpa de que otro, o tal vez sí tengo la culpa porque si todos somos una isla, tengo la culpa, ¿no?
Yo creo de que todos somos responsables.
Bien. Ahora,
de las islas de los otros, de nuestras propias islas, porque en definitiva todos somos una sociedad, somos bien. Una común unidad.
Quería
lo que pasa
es
que no
eso.
Lo pensamos así.
¿Somos una comunidad?
No lo vivimos así.
¿Somos
no.
una comunidad?
No, no, lamentablemente no. Lamentablemente no, Carlos. Pienso en mi propio ombligo, por eso que el ombliguismo se hace más presente que nunca. No me importa. Me importa llegar a tiempo. Así pase por encima a todos los carruajes, pase por encima a todos los caballos y pase por encima a todos los seres humanos.
Sí.
No me importa. Ahora sí hay algo que es verdad. Que tristemente, en muchos casos, vivimos atomizados en nuestras propias islas.
Porque somos una isla.
Claro.
Vivimos en una isla y nos
en un
aislamos
desierto.
Más.
Y encima en un desierto.
Pero entonces... Vamos de nuevo, ¿somos una comunidad?
No.
Te voy a leer una frase de Franz Kafka, que empieza así. Es un cuento que se llama Comunidad. Éramos cinco amigos. Una vez salimos en fila de una casa, primero vino uno, se puso junto a la entrada, luego vino, mejor dicho, se deslizó tan ligeramente como se desliza una bolita de mercurio, el segundo se puso no lejos del primero, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto. Es como se forma normalmente una comunidad.
Sí.
Finalmente estábamos todos de pie en una línea. La gente se fijó en nosotros y señalándonos decía, todos acaban de salir de esa casa. Desde entonces vivimos juntos. Y tendríamos una vida pacífica si un sexto no viniese siempre a entrometerse. ¿Somos una comunidad? Ese sexto que nos se intromete, ¿no quiere ser parte de la comunidad tanto como nosotros? ¿No tiene derecho a ser parte de la comunidad tanto como nosotros?
Sí, pero fíjate. ¿Por qué
se entromete?
Que es verdad, hay círculos cerrados.
No nos hace nada, pero nos molesta, lo que ya es bastante. ¿Por qué se introduce por fuerza así allí donde nadie lo quiere? Fíjate ahí la expulsión.
Parte lo distinto, cuando algo es distinto.
Es que acá ni siquiera dice que sea así distinto, es el sexto, ¿no?
Pero se vive, sexto, distinto, viene a meterse dentro de nosotros cinco, pero nosotros cinco, ¿somos una comunidad o somos una isla?
No lo conocemos y no queremos aceptarlo. Nosotros cinco
claro.
tampoco nos conocíamos antes y si se quiere tampoco nos conocemos ahora. Pero aquello que entre nosotros cinco es posible y tolerado, no es ni posible ni tolerado con respecto al sexto. Además somos cinco y no queremos ser seis. Podría seguir.
Es fantástico.
Pero Kafka.
Es fantástico.
Creo...
Y la pregunta sería ¿por qué no queremos ser seis?
¿Por qué nos molesta?
Claro.
¿Somos una isla? ¿Somos una comunidad?
Nos molesta también porque nos interpela. Porque cuando viene un otro, lo nuevo siempre te hace cuestionar. Siempre.
Siempre.
Por eso que le tenemos temor a lo nuevo. Y a veces nos quedamos en la costumbre. A veces es más fácil vivir como de costumbre. Facilidad, digo. Porque nos ampara.
Es muy fácil.
Porque nos protege.
Es que es, por ahí yo te diría, es la zona de confort.
Es que lo nuevo es difícil.
La zona de confort, claro.
Lo nuevo es difícil.
Bueno, pero ahora volvemos de nuevo. Todo es nuevo.
Todo.
Las tecnologías son nuevas. El mundo es nuevo. Las reglas de juego es nuevo. ¿Y nosotros qué hacemos frente a ese nuevo?
Vivimos en crisis.
Vivimos en crisis.
Y cuando lo nuevo puede ser la más formidable de tus oportunidades.
Quizás... Si tuviéramos esa empatía de la que hablábamos al principio,
sí.
Y no esta deshumanización, porque tendríamos que empezar a pensar las cosas con, se me ocurre así, pensando en el aire, dos variables. Racionalidad, sentido común, que es el menos común de los sentidos, y nos falta racionalidad, porque nos falta conocer, nos falta saber, nos falta pensar, nos falta profundizar, nos falta... Dejar de ser ligeros, dejar de ser esto líquido, dejar de ser superficiales, como yo decía al principio.
Bueno, lo de Lipovetsky.
Bien, por algo lo traje. Cuando hablamos, ¿te acordás que la semana pasada hablábamos de frases que
Exacto.
estaban acá en Lipo? Que el encanto de las apariencias.
De la ligereza.
El encanto de las apariencias. Cuando vivimos en una sociedad que solo seduce y te maneja por la seducción.
Exactamente.
Y quiero, dejemos en ese parking lot el te maneja. Porque quiero sobre eso cerrar, el te maneja. Ahora, nosotros hoy vivimos en una
te maneja porque también nos dejamos manejar.
¿Te maneja porque nos dejamos o porque no tenemos capacidad ni para darnos cuenta que somos manejados?
Si no tenemos capacidad para darnos cuenta que somos manejados, estamos claramente sí siendo manipulados, pero claro, nos dejamos manejar por la falta de pensamiento al respecto.
Bien, y porque no nos damos lugar al pensamiento. No. Hay una... A ver, voy a tratar de leerlo para no... Kafka, si hay algo que tiene, es que él comprendió y escribió sobre una sociedad que a él le era ajena, que era una especie de modernidad, y te estoy hablando del año 1945, 1950, 1960, sí, en la que todos somos una especie de antihéroes perdidos en un mundo que es deshumanizado y que nos somete con fuerza y sin piedad.
¿Cuándo lo escribió? ¿Dijiste?
No, esto no lo escribió Kafka.
Bien,
pero esto es la forma de pensamiento
de ¿cuándo?
Kafka. Mi calculá, después de la guerra, en la guerra, 1930, 1940,
1950. Ah, creí 1950. Que me decías 2023.
Bueno, de nuevo, los grandes pensadores siempre están anticipándose a lo que va a pasar. Y cuando vos lees un libro como 1984,
claro,
de Orwell, y decís, y no, pero nada de lo que él dijo pasó. No, estamos seguros. Cuando lees un libro como Un Mundo Feliz, decís, y tal vez no pasó ahora, estamos exentos de que pasen 10 años,
pasando,
en 20 o en 30. 1984 no está pasando.
Claro.
No estamos sometidos a un Big Brother.
Sí.
Que la diferencia es más pasmosa, porque lo hablábamos la semana pasada. La diferencia no es que yo tengo un Big Brother omnisciente, omnipotente, que me está observando, sino tengo un Big Brother enorme, poderoso, que me somete seduciéndome.
Claro.
Me somete con una ligereza de por la cual yo creo que hago las cosas voluntariamente, creyendo que soy libre.
Bueno, pero la seducción es parte de la manipulación.
Bien. Entonces vos fíjate que empieza a aparecer, ¿te acordabas? Hablábamos de la masa, del enjambre como masa.
Sí.
Hablábamos de que,
bueno,
uno
ahí
está
están
programado
las islas en lugar de la comunidad.
Bien, exactamente.
El enjambre como masa es eso.
Donde cada uno se explota a sí mismo creyendo que está en la libertad. Donde
bien,
cada uno
donde
se
estamos
explota
encapsulados.
Y uno se explota a sí mismo mostrándose. Aparece este imperativo de lo transparente.
Sí.
Donde yo me muestro. ¿Te acordás que hablábamos, sí, del concepto este pornográfico, de la pornografía, sí, de Byung? No en el contexto sexual, sino en el de pérdida de límites, donde,
sí,
todo se expone y todo queda explícito.
Sí, en donde es transparencia o papel de calcar.
Claro, exactamente. Y donde empieza a aparecer esto del sujeto de rendimiento que se explota a sí mismo hasta derrumbarse.
Pero nunca se redime.
Nunca se derrime, redime, muy bien dicho. Y entonces empieza a aparecer esto de el control. Y yo voy a traer ahora algo totalmente de otro lado.
¡Qué tema!
Pero por supuesto, el control es cada vez más grande. Empieza a aparecer este 1984.
Claro.
Pero este 1984, fíjate que se empieza a gestar en 1920, creo, si no me equivoco, que espero no estar diciendo una cosa equivocada. Se escribe un libro que lo escribe Norbert Wiener, que es del control, la cibernética. O sea, fíjate que estoy hablando de la tecné,
sí, sí,
el nacimiento de la tecné. Hoy estamos viviendo apenas la adolescencia de la tecné.
Exacto.
Pero en el nacimiento, él lo que dice es, la cibernética es la ciencia de la información y el control. Y no importa si lo que se controla es una máquina u un organismo viviente.
Así es.
Cuando vos ya decís un organismo viviente, das lugar a que pueda ser un delfín, como hemos usado delfines para la guerra, para que pusieran minas,
sí,
en
o
el mar,
ser humano.
O un ser humano. Y Byung, ¿te acordás que la semana pasada decía, en el prólogo a su famoso En el enjambre, que es un libro que yo recomiendo, cuesta, pero recomiendo leer, que dice en el segundo párrafo, somos programados a través de este nuevo medio reciente, de esta tecné.
Ahí está el control.
Somos programados. Estamos siendo programados. Si estás programado, sos controlado. Ahora, ¿cómo? Todos dicen, no, pero a mí no me maneja nadie. Es lo primero que
bueno,
dicen.
Bueno, es típico cuando te manejan.
A mí no me maneja nadie. Lo que por ahí no nos damos cuenta es que con cada foto que subimos a internet, con cada clic que damos, con cada corazón que ponemos en esa publicación,
es que cada vez que aseverás aparte el todo o el nada o el nadie o la nada, es que estás sometido.
Es que siempre. No sos ni consciente.
No lo sos absolutamente.
De nuevo, sos esta frase que decía Byung de sos sometido creyéndote libre.
Claro, y está siendo programado.
Y está siendo programado. Vos cada vez que interactuás en este mundo nuevo, en el enjambre, estás dejando pistas y señas que hay dispositivos que las están mirando. Volvemos sobre alguna charla que tuvimos hace 3 o 4 semanas. ¿Te acordás el escándalo ese de Cambridge Analytics?
Sí.
Que en el fondo, yo me acuerdo que después, cuando terminas, que se hace este documental, en algún momento lo que decían es: tenemos 5.000 indicadores de la conducta sobre cada uno de los 200 millones de votantes de Estados Unidos.
Claro.
Y nuestro objetivo es llegar a 50.000, o a 500.000, o a 5 millones.
Sí, clarísimo.
Y vamos
y no tan claro.
Y vamos a llegar, porque la tecnología es una cosa que avanza a velocidades exponenciales y a la cual nosotros nos estamos sometiendo de una manera ligera.
Programática.
Sin pensarlo. Sin mirar los riesgos que tiene. Y diga, claro, no soy antitecnología, no soy tecnopesimista, porque las etiquetas son tan lindas de poner.
Sí.
Vos pones la etiqueta tecnopesimista, te puse en ese cajón y te inhabilité como pensador.
Claro.
Porque ya está. Y si sos tecno-optimista, también te puse la misma etiqueta, sí. Y también te inhabilité como pensador, porque estás ahí.
Todas las etiquetas inhabilitan.
Las etiquetas inhabilitan.
Todas.
Pero nosotros vamos como el rotule maker ese, que vamos haciendo etiquetas por la vida todo el tiempo.
Pero el tema es si las aceptamos.
Claro que las aceptamos.
Claro.
De hecho, a tal punto aceptamos que etiquetamos a la gente.
Es que el problema es ese.
En las redes.
Que las aceptamos.
Aceptamos las etiquetas, vivimos.
¿Vos lo aceptarías? De las etiquetas.
No, yo odio las etiquetas.
Ah, por eso. Bueno, hay personas que les molesta mucho. A mí también me molesta mucho la etiqueta.
Odio la etiqueta. La etiqueta te pone en un... Sos ingeniero, sos un... Listo, ya está. Entonces no puedo pensar, porque soy ingeniero. Solo puedo dedicarme a desarrollar puentes.
Y lo que es grave también, Carlos, aún más grave, es cuando te etiquetan en una patología. No la sacas más. Y eso es gravísimo.
Bueno.
Digo como psicóloga, ¿eh?
Claro, pero...
Es gravísimo.
Ahí no vienen otros aspectos del etiquetado. O sea, fíjate.
Obvio.
Vos que el etiquetado, si vos lo aceptás en una disciplina, empieza a también ser, a aparecer en todas, en la
todas.
Sociología, en la tecnología.
Bueno, el etiquetado cuando subís una foto.
Bien, subís una foto y te etiquetan.
Siempre.
¿Cuándo di yo el permiso para ser etiquetado?
A mí no me etiquetan porque no lo acepto, pero lo veo y lo percibo permanentemente. Todos están etiquetados o colocan una etiqueta. Y a veces, es verdad lo que vos decís, ¿yo di el permiso para eso?
Yo
no.
Di mi consentimiento.
Ahora, ¿cuántas veces levantás el teléfono o llamás o mandás un WhatsApp y le decís a Pepe, mira Pepe, yo no te di el consentimiento? Es más fácil, ¿sabes qué? Lo dejé, total, me etiquetó.
¿Sabes qué? Existe un problema peor. Quizás si yo levanto el teléfono provoco una reacción adversa.
Y sí, está bien si la provocas también.
No, pero una reacción adversa en el sentido de que hasta me puedo comer un insulto.
Obviamente, te lo vas a comer,
bien,
obviamente.
Bien.
Pero vas a ser vos.
Entonces fíjate cómo fuimos derivando.
Ese sería el sexto que no quieren que entre en el quinto.
¿Somos comunidad?
No, olvídate.
Todas estas conductas, la etiqueta, todas estas conductas no nos hacen ir hacia la polarización permanente todo el tiempo.
Fíjate que hasta en lo que se lucha en la política es en el etiquetado de los productos.
Todo. Todo en el fondo se necesita una etiqueta o se quiere tener
se
una etiqueta.
Quiere.
Porque en la etiqueta está el control, está la
manipulación. Está la zona de confort también,
está,
¿eh?
Y para algunos sí.
Sí, sí, sí.
Para algunos
me
sí.
Me quedo ahí.
Ahora, empezamos hablando de... Todos somos islas. El hombre no es una isla. Yo creo que nos estamos aislando y no estamos viendo este concepto de ningún hombre es una isla.
Bueno, ya lo desmistificamos.
Perdimos la empatía por el otro.
Sí, no hay.
Pero si perdés la empatía, yo decía, tendríamos que pensar las cosas sobre dos variables. La racionalidad, que era lo que hablábamos hace un rato, y la empatía por el otro.
Sí.
Porque la empatía es lo que te hace ser humano.
Claro.
Si vos
sin empatía no hay humanidad.
Quizás de empatizar no sos ser humano. Tocás la bocina a esos dos pobres muchachos que estaban arrastrando un carro.
Y lamentablemente volvemos, la estamos perdiendo, absolutamente.
Y volvamos entonces sobre eso. ¿Esos dos muchachos tienen culpa de no haber sido reconvertidos? ¿Tienen responsabilidad? No lo sé, no quiero... Bueno, porque ahí también empieza la etiqueta de culpable, claro, responsable, ese, irresponsable.
La responsabilidad no es una etiqueta, es algo de todos.
Como sociedad, ¿no tenemos la responsabilidad de ver lo que nos está pasando?
Eso sí.
¿Y cuánta gente podemos, bueno, seguir expulsando?
Bueno, es como el sexto que no queremos que ingrese en el quinto, en los cinco del
porque
grupo.
Porque si yo estoy los cinco en mi casa, ese sexto me puede dejar afuera. Si yo tomo como válido ese informe de Goldman Sachs...
O esos cinco ya los dominé.
Bueno,
si me viene alguien nuevo...
Es el sexto, son esos cinco los que no quieren incluir al sexto. Yo lo estaba mirando por el otro lado, por la perspectiva de decir, che, si el 25% de los trabajos del mundo se pueden perder, ¿qué voy a hacer con ese 25% de la población mundial? Entonces, o digo, ¿sabes qué? Es el sexto y no quiero ni que entre. Total, yo todavía estoy adentro de una casa... Y después, bueno, tendré que ver si no me convierto en el cuarto afuera de la casa, en el tercero afuera de la casa. Alguna vez lo dijo Bertolt Brecht, ¿no? Primero vinieron por los gitanos.
Es que en algún momento te vas a quedar solo, claro, adentro de tu propia casa. Cuando
hoy vienen
la vida
a golpear
así
mi puerta por mí, ¿no?
Claro.
De nuevo, fíjate cómo ese pensamiento de Bertolt Brecht está con él, ningún hombre es una isla. Están conectados.
Obvio.
Si yo... Primero vienen por los gitanos y no hago nada. Después vienen por los homosexuales y no hago nada. Después vienen por el otro y no hago nada. Algún día van a venir por mí.
Ahora,
nadie va a hacer nada.
¿Todo hombre no puede llegar a ser una isla que integre mi isla?
Bueno, hay una película pop muy linda, About a Man, es inglesa. Es una comedia, comedia simple, que la primera frase es no man is an island, y él dice, está equivocado. Y cuando termina la película dice, en realidad somos un océano de islas interconectadas.
Claro.
Y esa isla, esa red de conexiones, en el fondo es nuestra humanidad.
Bueno, es lo que nos dice Italo Calvino.
Lo dice Italo Calvino, lo dice Kafka, por la oposición. Kafka
por
te lo dice
oposición.
Por la oposición. Al negarlo...
Por la oposición.
De nuevo, fíjate qué maravillosa que es la dialéctica, que cuando vos podés ver la oposición, podés ver lo que te falta.
Claro.
Ahora, cuando negás la dialéctica, lo que estás haciendo es plantando un pensamiento hegemónico que no da lugar a esa dialéctica.
Bueno, a mí no me va a programar nadie. Ya está todo dicho.
Bueno,
está siendo
estamos
programado.
Siendo programados.
Obviamente.
O por la seducción esta y el gustar y emocionar... O fíjate cuántas veces está instalado hoy pensar de manera positiva. Para, yo no quiero pensar de manera positiva, pero eso no quiere decir que por no pensar de manera positiva piense de manera negativa. Pienso de una manera que trato de ser racional y de ser empático. Y tendrá aspectos negativos y tendrá aspectos positivos, pero
mira,
no estoy condenado a pensar de manera positiva.
¿Hay
Perdóname,
algo?
Así como no estoy condenado a pensar de manera negativa.
Exacto.
Por no pensar de manera positiva.
Bueno,
no polaricemos.
Son dos condenas que hacen a las etiquetas.
Bien, pero porque en cada una, al estar la negación del otro...
Bueno, Kafka estaría etiquetado en una de ellas.
No, Kafka es un demente negativo.
Claro.
Y sin embargo, Kafka es maravilloso leerlo.
Claro, por eso te lo digo.
Esa cita de Ian Hamilton que yo traigo siempre. Leemos Un mundo feliz para no parecernos a un mundo feliz. Ahora, como somos tan ignorantes y tan orgullosos de nuestra ignorancia, esto ya lo agrego yo, somos un mundo feliz y nos vamos pareciendo un mundo feliz justamente por no haber leído Un mundo feliz.
Mira, la palabra nadie es muy fuerte. Por lo general, muchas personas te dicen un ejemplo fáctico. Yo no jodo a nadie, no sé por qué me joden a mí. Empezá
Ningún
a pensar,
hombre es una isla.
Ahí están
Ningún
pasando justamente...
El reciclador urbano.
Cartoneros.
No, porque les gusta que digamos reciclador urbano.
Bueno.
La policía del lenguaje dice que se llama reciclador urbano.
Bueno, pero nosotros lo estamos mirando. Hay gente que ni lo ve.
Cuando no lo ves y cuando lo invisibilizas, negás esa dialéctica.
Claro. Pero esa dialéctica te interpela a vos. Por eso la negás.
En tanto en cuanto te dejás interpelar.
Obviamente, pero ahí está la empatía.
¿Nos dejamos interpelar? Somos una sociedad.
Y en ese yo no jodo a nadie, pero me joden a mí. Indiscutiblemente, vos cuando la persona te lo dice, empezá a pensarlo porque hasta vos te terminó jodiendo en algo.
Yo quisiera pensar, a ver, yo no jodo a nadie. Lo cual puede ser
pero,
cierto. Yo
ahí
no
viene
hago
el pedo.
Daño. Yo
ahí
no
viene
hago
el pedo.
Daño.
El pero. Pero.
Yo no hago daño. Pero.
Pero. Ahí está.
Si dejo que otro haga daño a otro y no intervengo, ¿no estoy haciendo daño?
Estás haciendo daño, es lo que te estoy diciendo.
Bien.
Es clarísimo.
Bien. Viste que Einstein lo dijo, y había alguien mucho más famoso que lo dijo antes todavía: el mal pasa cuando las personas de bien no hacen nada por evitarlo.
Exacto, ahí está el pero que vos decías. Pero
el mal pasa.
¿Y qué hago yo?
Yo no jodo a nadie.
Pero
¿haces algo por no joder al otro? ¿O porque otro no joda a otro?
Es clarísimo.
No sé, volvemos sobre lo mismo. Ningún hombre es una isla. No toda crisis es una oportunidad. La velocidad de reconversión es perversa, porque en estas velocidades hiper exponenciales, la ruedita del hámster tiene un límite. O sea, yo puedo ir a 2 veces la velocidad, 3 veces la velocidad, 5 veces, en algún momento exploto. La ruedita va a seguir girando, pero yo exploto.
O no. O ya no deja de girar la ruedita y se rompe.
Bueno, pero a la larga voy a terminar explotando de cualquier manera.
Exactamente, pero una cosa es que me expulse yo y otra cosa es que me expulse el otro.
¿Y cuáles son los límites? Porque recién decíamos, mira que si yo destruyo trabajo a mayor velocidad de lo que los creo, tengo un problema social enorme en ciernes y no lo estamos mirando. Mm. Si creo más trabajo, pero de peor calidad, y pasa lo mismo.
Claro.
Estamos creando las condiciones, estamos viendo lo que puede venir. De la misma manera, la otra vez hablábamos del riesgo del cambio climático y que somos ciegos, sordos y mudos ante eso, ¿no? El cambio climático por el calentamiento global. No importa. Sigamos quemando petróleo, que total, ya tendremos los medios para combatirlo. Mientras tanto, seguimos.
Sí.
Con esto nos pasa lo mismo. Te saca un informe y te dice, che, el 25% de los trabajos del mundo pueden estar a riesgo. Y bueno, no importa, mejora la productividad. Mejora la productividad, pero podés estar en un 25% de conflicto social,
claro,
mundial.
Ahí está el pero.
Y ahí es donde vos tenés un sistema que niega ese 25% diciendo, bueno, no, reconvertite, soltá, flaco, no le busques el pelo al huevo, fluí. Reconvertite. Yo lo contaba la semana pasada.
Viví en la ligereza.
Volvemos sobre lo mismo. Fíjate cómo, por eso a lo mejor seguimos nosotros también como hámsters en la ruedita, dando vueltas sobre el tema, porque hay que alertar sobre estos riesgos que tenemos en las narices y nos negamos a ver. No es que no, creo que no los queremos ver. Creo que no los queremos pensar.
No los queremos.
Creo que somos como ese quinto que está ahí en la comunidad del cuento de Kafka que dice, pero el sexto no quiero que entre, porque el sexto si entra me pone a riesgo a mí.
Exactamente.
¿Somos comunidad?
No.
Ningún hombre es una isla, toda crisis es una oportunidad.
Bueno, hoy desmistificamos todo.
No lo sé, quiero poner cuñas en esos pensamientos.
No sé si lo desmistificamos, claro, lo ponemos en duda, lo cuestionamos, lo interpelamos.
Es poner una cuña en esos pensamientos tan
esquemáticos
para obligar a pensarlos.
Claro, porque nos lo hace preguntar.
Y hay otra que también está muy arraigada, bueno, pero así es el progreso y el progreso es bueno. Todo progreso es bueno.
No, ya lo vimos, ¿no?
Y lo vamos a seguir viendo. Y lo vamos a seguir viendo. Creo que tenemos que seguir viendo.
Lo que pasa es que la etiqueta es que el progreso es bueno.
La etiqueta arraigada
claro.
Es el progreso es, y acá estoy parafraseando a Samyatin, que decía, el progreso es una recta, larga, claro, progresiva, infinita y uniforme.
Claro, ¿hacia dónde?
Bueno, hacia algo mejor, ¿no? Suena hacia la tierra prometida.
¿Y a qué costo?
¿Por qué haces preguntas tan incómodas? Pero esas son las preguntas. ¿Hacia dónde? ¿A qué costo? ¿Cuánto estamos dispuestos a
deshumanizarnos? Y si no estamos ahí nosotros en el medio.
¿Cuánto estamos dispuestos a deshumanizarnos por seguir en esa recta infinita, larga, progresiva y constante?
Brillante, mi genio. Nos queda un minuto, finalicemos con un libro y yo podría estar horas hablando, horas. Me fascina hablar con un maestro como vos, Carlos Belloni, y la verdad, gracias. Me fascina.
Gracias, me pone colorado.
Sí.
Voy a leer vamos, así oxigenamos la cabeza.
Pero no te estoy etiquetando.
Voy a leer un poema que se llama Las causas.
Sí.
¿De quién?
Sí.
De Borges. Los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero, la frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso, el ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el exámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia, la luna que miraban los caldeos, las arenas innumerables del Ganges, innúmeras, Chuang Tzu y la mariposa que lo sueña, que después lo voy a leer. Las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope. Cuatro frases que las leímos en la Odisea y en la Ilíada, ¿no? El tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones, César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del tahúr, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del calidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima. Se precisaron todas estas cosas para que nuestras manos se encontraran.
¡Ah! Te admiro, Jorge Luis Borges, y te admiro, Carlos Belloni.
Decime si esto no es una joya.
Te admiro verdaderamente, que es poder mirar más allá. No únicamente mirar, que es diferente a ver, es poder mirar más allá.
Y déjame cerrar con El sueño de la mariposa, de Chuang Tzu, que fue nombrado en ese poema.
Sí.
Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa, o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu.
¡Ay, brillante! ¡Bravo! Maestro, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15. ¿Haciendo qué, Carlos Belloni?
Oh, la cultura.
¿Cómo?
Como trinchera, por Dios, como trinchera ante esta porquería en la que nos estamos convirtiendo.
Chao, gracias, los amamos.
T.S. Eliot, uno de los mayores poetas de la literatura universal, dijo: la poesía debería servir no solo a refinar el lenguaje de su tiempo, sino también a prevenir su cambio en uno que resulta demasiado rápido. Nuestro trabajo es el mismo. Debemos cuidarlo, refinarlo, preservarlo, sacarle brillo y lustre, usarlo con precisión, con respeto y admiración. Es una batalla constante. Y la cultura, nuestra trinchera.